Blog de notas. Feminismos. La columna de María Goñi y Mercedes Altuna.
Bienvenidas María y Mercedes en esta nueva entrega de la columna de feminismos. ¿Cómo están?
Hola, hola, ¿qué
hola,
tal?
Gracias Juli por la bienvenida. ¿Cómo están?
Bien. Hoy nos traen un contenido súper interesante y súper pertinente para los tiempos que vivimos, ¿verdad?
Sí, exactamente. Hoy es un tema que obviamente no vamos a poder abarcar en una sola columna y seguramente vayamos a seguir abordando este tema en otras columnas. Pero sí, hoy nos vamos a meter en un tema que nos interesa, sobre todo para brindar información y para conocer de qué se trata, que tiene que ver con la violencia de género en línea, ¿no? Y que muchas veces, como sucede en línea, parece que no es tan real como la violencia de género en el espacio terrenal, pero de hecho lo es, y mucho, y muchas veces conviven estas dos violencias y se retroalimentan, ¿no? Entonces, por eso vamos a tratar este tema, y vamos a tener una invitada para profundizar un poquito más.
Sí, bueno, como bien dijo María, son temas que llevan mucho tiempo, a los que vamos a dedicarle más de un espacio, pero bueno, es una linda iniciativa la que vamos a compartir hoy para empezar a, así un puntapié, para empezar a discutir estos temas. Y bueno, si tienen otras inquietudes o curiosidades sobre cosas que les gustaría hablar, sobre el acoso en línea o la violencia en línea o otros temas vinculados a feminismos, los pueden hacer llegar también a Uniradio, ¿no?
Exacto, nos pueden escribir por nuestras redes sociales, por Facebook, Instagram y Twitter, @Uniradio Udelar, con las consultas, porque aparte es un tema del que no estamos a priori, no tenemos todas las herramientas o información acerca de qué hacer en el caso de acoso online, ¿verdad?
Exacto. Mm. Y tiene muchas formas, además, el acoso y la violencia en línea. Y un poco vamos a entrar en eso. Obviamente, Internet, iban a decir algo a alguien.
Sí, no, que para eso les iba a decir Mercedes y María, es que traen también una invitada.
De lujo.
Invitada de lujo.
Pero la vamos a dejar.
La vamos a presentar más adelante.
Estamos jugando con el suspenso, para que queden ahí, a ver, la invitada especialista.
Claro, yo lo tiré primero para que quede en el aire y que ustedes sigan.
Exacto. Bueno, obviamente que Internet no ha sido un espacio ajeno, ¿no?, a la reproducción de las desigualdades de género que se presentan en la sociedad. Quizás al inicio de Internet, en la década de los 90, había como cierta idealización por parte del movimiento feminista de que este iba a ser como un espacio utópico, ¿no?, que estaba todo por crear. Pero bueno, lamentablemente, y avanzado el mundo de Internet y de las redes sociales, nos hemos dado cuenta de que, bueno, es como casi un espejo, ¿no?, de la realidad en cuanto a las desigualdades de género que en este ámbito también se viven, y la violencia de género también se produce en este espacio, ¿no?, y trasciende esos límites fuera de línea y se instala también con otras características diferentes en el espacio en línea, como habitualmente se le llama la violencia en Internet. Bueno, esta violencia puede definirse como todos aquellos actos que a través del uso de Internet, de redes sociales, causan daño psicológico, emocional, refuerzan los prejuicios, pueden causar pérdidas económicas y plantean barreras a la participación de las mujeres en diferentes espacios de la vida pública. Estas formas de violencia pueden conducir también hacia la violencia sexual y otras formas de violencia física hacia las mujeres, ¿no? Y a su vez estas violencias pueden expresarse, por ejemplo, la publicación sin consentimiento de información confidencial, el control y manipulación de información, la difusión de fotos y videos íntimos de carácter privado, sin el previo consentimiento, por supuesto, de la persona que se encuentra en ese material, ataques coordinados para silenciar, humillar o desacreditar diferentes colectivos de mujeres, discursos de odio, que también, capaz que más recientemente hemos escuchado al respecto de los mismos, y censura de sitios web feministas, individuales o colectivos. Bueno, todas estas formas de violencia se le suman tres características que complejizan aún más como los efectos que estos tipos de violencias tienen hacia las mujeres o hacia los movimientos o hacia las disidencias sexuales y movimientos LGBT. LGTBI, por ejemplo. Por ejemplo, Internet nos facilita, nos aporta la instantaneidad. En un segundo una imagen puede reproducirse miles de veces, ¿no? En todas partes del mundo, millones de veces, ¿no? Esto a su vez sumado a la replicabilidad, ¿no? De esa imagen también, y al anonimato que a través de las identidades alternativas o los seudónimos se escudan, por ejemplo, muchos de los agresores de este tipo o los que generan este tipo de violencias.
Entonces, bueno, buscando reconocer estos diferentes tipos de violencia que nos traía María, pero fundamentalmente generando mecanismos para que puedan ser abordadas las violencias, se crearon distintos recursos por parte del movimiento feminista. Uno de estos, que es el que vamos a compartir hoy con ustedes, es la plataforma Acoso Online. ¿Qué es Acoso Online? Es una plataforma que se crea de manera colaborativa entre diversas organizaciones feministas, que disponibiliza información y recomendaciones para resistir a las múltiples violencias de género en línea, ¿no? Qué paradójico que parte de un movimiento activo hace una sinergia positiva, ¿no? Para trabajar a través de las redes, combatiendo una de las características negativas de las redes, ¿no? Que es esta forma específica de violencia. Entonces Uruguay recientemente pasó a formar parte de esta plataforma y tiene un capítulo específico de Uruguay. ¿Por qué es importante eso? Porque en estos capítulos específicos hay información normativa o regulatoria que es singular a cada país. Entonces, por ejemplo, el capítulo uruguayo incluye información básica sobre cómo pedir el retiro de las imágenes íntimas en Internet, que obviamente no es lo mismo en todos los países, una sección de recursos y contactos útiles, bueno, esto que les comentaba, la sistematización de las leyes y normativas que regulan el tema en Uruguay, y la información básica sobre cómo navegar en el sistema judicial para facilitar el acceso a la justicia. La elaboración y la incorporación de este capítulo es el resultado del trabajo colaborativo entre el Laboratorio de Datos y Sociedad, DatiSoc, y el Encuentro de Feministas Diversas, el EFD, con el apoyo de Acoso Online y de la Iniciativa por los Derechos Digitales de América Latina, de Latinoamérica. Hoy, y ahora sí, Camilo, vamos a presentar a la invitada, tenemos con nosotros a Ana Tudri, que es una de las colaboradoras del capítulo Acoso Online en Uruguay. Ana es abogada, coordinadora del proyecto DatiSoc, del Laboratorio de Datos y Sociedad. Ana investiga en temas de privacidad, vigilancia, propiedad intelectual y derechos digitales. Bienvenida, Ana.
Hola, bueno, con esta presentación es un placer, muchas gracias.
Bueno, gracias a vos por tomarte el tiempo y compartir con nosotras este momento. Nada, queríamos hablar un poco más de lo que allí hay en la plataforma Acoso Online y queríamos preguntarte, que, capaz para romper un poco el hielo, ¿por qué es importante que esta información esté ahí disponible?
Bueno, creo que la importancia reside en que las mujeres y las personas del colectivo LGBTIQ+, colectivas, instituciones, se apropien del contenido que está en esa página, ¿no? Y lo más interesante es que sepan cómo actuar en caso de sufrir la difusión no consentida de imágenes o videos íntimos. Pero además lo interesante de esta plataforma es que busca dar información y respuestas desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva feminista, corrernos de la lógica patriarcales o machistas, que refuerzan la idea de que la sexualidad femenina está en exclusivo servicio del vaso masculino, ¿no? Dejar claro que las personas que pasan por estas situaciones no son culpables ni deben ser revictimizadas, sino que están haciendo uso de su libertad de expresión, de su libertad sexual, y hacer foco en que lo importante en estas situaciones o donde deberíamos hacer el foco en realidad es en la falta de consentimiento para publicar ese material, ¿no? Para publicar esos videos, para publicar esas imágenes íntimas. Y creo que por ahí viene la importancia de esta información, sí, que está disponible.
Y además la importancia de que la información esté sistematizada en un lugar, porque vos, Ana, hiciste como un trabajo de excavación, si se quiere, de hormiga, recabando toda información que está desperdigada en muchos organismos del Estado, ¿no?
Exacto, yo creo que el hecho de que la información esté en un único lugar hace que podamos tomar decisiones desde un lugar más informadas, ¿no? Y eso creo que es muy importante a la hora de actuar, de decidir si denunciar o no, o qué acciones tomar, o a dónde recurrir, o qué recursos existen. Creo que es muy importante.
Ana, y en base a este trabajo que ustedes hicieron, y bueno, el intercambio que me imagino que habrán tenido también con la plataforma misma y cómo esto se maneja en otros países, ¿Qué recomendarías o qué pensás que tienen que tener en cuenta las mujeres, sobre todo las jóvenes, que tal vez son las que más utilizan las redes, como medidas de cuidado a la hora de compartir contenidos, de participar en intercambios?
Interesante que justamente comentes esto, ¿no? ¿Qué cuidados? Lo que no puede pasar es que dejemos de habitar estos espacios. Entonces, sí será importante hablar de cuáles son los cuidados, ¿no? Y creo que lo más importante es tener control sobre nuestros datos. En esta página de Acoso Online, en la plataforma de Acoso Online, hay una sección donde se habla de cómo resistir y tomar control sobre las tecnologías, y lo que se busca es eso, tratar de evitar de que las mujeres y las personas que sufren estas situaciones dejen de habitar los espacios digitales. Justo también en esa sección hay como algunos recursos donde uno puede ir y ver cuáles son las pautas o las recomendaciones que hay al respecto, pero me gustaría como nombrar algunas, ¿no? Sugerencias que podrían servir. Primero, tener contraseñas seguras, ¿no? Creo que es importante esto de no tener contraseñas que sean 1, 2, 3. Sí, contraseñas un poco más largas, más según, que tengan símbolos, números, letras en mayúsculas, en minúsculas. Parezca menor, es un detalle muy importante, porque como María estaba comentando, una de las posibilidades o de las formas que puede tomar la violencia de género en línea es también la pérdida de nuestras cuentas, ¿no? Así que será importante tener contraseñas seguras.
Sí,
Luego también podríamos.
para ahí, por ejemplo, perdón, Ana, hay
Sí,
algunos
dale.
sitios web que te brindan como los servicios para ver si cuán segura es tu contraseña,
Y también
¿no?
hay
Eso es
gestor de
interesante.
contenido, o sea, gestor de
Exacto.
contraseñas que te ayudan a generarlas y
Exacto.
a también tener como un registro de tus diferentes contraseñas para las diferentes plataformas o para las diferentes apps que utilizas.
Exacto.
Otra cosa que también me parece muy interesante es, bueno, la protección de nuestros dispositivos, ¿no? Tener antivirus actualizado, tener nuestros dispositivos con contraseña, también tener un control sobre nuestros dispositivos, ¿no? A la hora de estar en algún lugar público, bueno, ¿dónde lo dejamos? O, ¿no? Que estamos como seguros desde dónde está nuestro teléfono, dónde está nuestra computadora, como también tener ahí un control sobre eso. Bueno, cuidar nuestra privacidad en redes sociales y salas de chat y videoconferencias y mensajerías de texto, también es interesante esto de chequear cuáles son los settings de privacidad que nosotras usamos en esas aplicaciones, ¿no? Que
Exacto.
todas tienen, o sea, podemos gestionarlos, podemos controlarlos. Y bueno, creo que es una buena opción, ¿no? Empezar por ahí, empezar por usar las opciones que tenemos de delimitar o de utilizar los controles de privacidad en las diferentes plataformas.
Exacto. Después,
También
por ejemplo,
proteger.
también, perdón, Ana,
No, por favor, por favor.
otra cosa que también, que quizás en estos tiempos de pandemia se utilizó mucho más, ¿no? El vincularse a través de redes sociales, hacer sexting, ¿no? Que es un nuevo derecho también que tienen las personas de relacionarse a través de las redes. Muchas veces uno hace sexting sin tener como algunas precauciones básicas y confiando
Exacto.
totalmente en la persona con la cual está intercambiando a veces información, pero intercambiándola con ella, ¿no? Y no
Claro,
haciendo
por
que
eso
esa
esto
otra persona.
de descifrar nuestras conversaciones, ¿no? De utilizar mensajería que nos permita tener un cifrado, ¿no?
¿Y
O
cuáles son esas, por ejemplo, Telegram,
Signal,
Signal?
Telegram. Sí, para mí una de las más seguras es Signal.
Claro, yo pensaba también, ¿no? Como estamos hablando de los cuidados siempre, las mujeres, y que es importantísimo, pero también no queremos dejar de habitar estos espacios, ¿no? Y no
No,
deberíamos, uno está
no, no.
cansada siempre de pensar cómo cuidarse de la violencia, pero en realidad, ¿no? Como que estas estrategias nos permiten disfrutar de estos espacios. Pensaba, por ejemplo, en el compartir las fotos, ¿no? Que tal vez
Claro.
hay, ¿no? Determinadas fotos que no te identifiquen, ¿no? ¿No?
Claro,
Como
claro.
ese tipo
Sí,
de cuidados
sobre el
también
sexting
es
en
importante tener.
particular hay un montón de recomendaciones a la hora de cómo hacerlo, pero una de las más interesantes y creo que o más importante o más relevante es tratar de que sean fotos que no te identifiquen, que no identifiquen tu casa, que
Claro.
no identifiquen el espacio donde estás. Podría ser con un fondo blanco, podría ser que no se te vea la cara,
La
podría,
cara,
la otra opción es que
taparse
no
los
se vea.
tatuajes.
Exacto.
Exacto.
O no sé si taparlos o de repente puedes usar un pixelado.
Claro.
Porque bueno,
Exacto.
un poco también viene de la mano de lo que comentaban anteriormente, de que bueno, uno de los problemas es la replicabilidad, ¿no? Por más que vos pidas el bloqueo o que se baje una publicación, nadie te garantiza que esa foto no se siga replicando porque puede ser subida una y otra vez.
Exacto.
Entonces.
Además, Ana, creo que otra cosa que bueno, que sí, es bastante, bastante obvia tal vez para algunos o algunas de nosotros, pero que está bueno remarcar, es también la posibilidad de la multiplicidad de personalidades o de cuentas que se pueden tener en Internet y el beneficio del anonimato también para estas cuestiones.
Sin duda, no estamos nunca seguros de que la persona que dice ser es la que es, o sea, eso puede pasar. Entonces sí, también esto de tener control sobre nuestros contactos es importante.
Sí, y por ejemplo, vos, Ana, en esta sistematización que hicieron, ¿no? Y al respecto también de que justo ahora salieron algunos casos como a la luz también de denuncias de diferentes mujeres hacia estos tipos de acoso en línea, ¿no? Pero ¿qué vacíos todavía existen o persisten en el sistema legal uruguayo para abordar justamente este tipo de violencia que tiene todas estas características particulares que ya fuimos mencionando?
Yo creo que para conocer en profundidad la naturaleza, las características y las manifestaciones de la violencia de género en línea y para planificar políticas de prevención, resulta importante contar con información de calidad sobre la situación de los delitos reportados, y hoy no la tenemos. Los datos disponibles son aún marginales y la información resulta parcial. Entonces, también es importante contar con investigación de alta calidad y con datos desagregados y abiertos que permitan avanzar hacia el análisis sobre cuáles son los vacíos legales, ¿no? Pero también que sea un análisis interseccional de la problemática, claro, no solamente sí, legal o punitivo. Y creo que es un debe que aún tenemos, ¿no? Para hablar realmente de cuáles son los vacíos legales con coherencia, ¿no? Y con responsabilidad. Y eso mismo, yo creo que el reconocimiento de la violencia de género que puede tomar diferentes formas, es interesante, que no solamente tendríamos que hablar de acoso en línea, sino podríamos hablar de otros delitos o de otras conductas que pasan. Y hace poco hubo un caso muy renombrado, que es el del abogado Fabricio Vasigaulpo, que bueno, fue comentado en varias notas, ¿no? Que cometió distintos delitos contra 16 mujeres con exposición pública de distintos ámbitos, entre ellas habían legisladoras, periodistas, activistas, y un poco venía también de la mano de lo que venía comentando Camilo, de esto de que, bueno, que una persona puede tomar diferentes personalidades o diferentes perfiles, y era lo que hacía este señor. Fue denunciado por la presunta comisión de delitos de incitación al odio, de desprecio, de violencia hacia determinadas personas, de injurias en reiteración real con difamación, y acá, con este caso en particular, lo que quiero decir es que la violencia digital en línea puede tomar diversas formas, ¿no? No solamente el acoso en línea, y que además conlleva a muchos problemas, no solo en el ámbito de repente laboral de esa persona, la imagen pública, también emocional, entonces bueno.
Sí, claro. Ahí un poco conversábamos, ¿no?, con María cuando estábamos charlando sobre el programa, en esto que vos decís que falta información para analizar los vacíos legales, pensábamos, bueno, ¿qué información también está faltando? Acá estamos en Comunidad Odelar, un programa de la Universidad de la República. ¿Qué información académica podríamos producir para entender más estos fenómenos críticamente, o también para poder ayudar, ¿no?, como en la lucha contra esta problemática con información de calidad, ¿no?, de científica de calidad, ¿no?, sobre qué temas piensan ustedes que hace falta seguir indagando o en qué puntos?
Primero que no hay datos desagregados, ¿no?, claro, de cuáles son las violencias de género que se dan en línea.
Perdón, Ana, claro. Y ahí te voy a agregar sobre este punto de los datos, que es importante. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Violencia de Género todavía no ha alcanzado, ¿no?, a desagregar, si bien incluye, ¿no?, como una variable de violencia en Internet, está como muy agregada todavía, ¿no?
Sí, son marginales y es muy parcial la información como para que podamos hacer una investigación profunda ¿no?, de las características que toma esta violencia de género en línea. Pero además, creo que también deberíamos investigar cuál es la capacidad real de denuncia que tienen las mujeres y las personas que sufren estas situaciones de violencia. ¿Cuál es el acceso que las personas están teniendo a la justicia? ¿Cuál es el conocimiento que logran tener de las leyes nacionales? Y que de eso también depende la respuesta que van a obtener para acompañar el proceso de asesorarse y decidir si denunciar o no. O sea, creo que hay muchos aristas que se podrían empezar a investigar y que, bueno, que depende de que no hay datos, ¿no? O sea,
exacto, para hablar. Pero, y una cosa interesante ahí también es que también algo que aporta Internet como nuevo de estas características es que dentro del movimiento feminista y también en esta página de acoso online hay unos capítulos también específicos de, bueno, cómo generar un autocuidado, ¿no? Cómo generar herramientas para un autocuidado y para una navegación segura en esto de no nos vamos a ir de Internet, no vamos a dejar de habitar este espacio, pero sí lo que queremos es habitarlo con determinada seguridad. Y ahí me parece que es re interesante todos los piques, ¿no?, que se plantean y que en realidad los podemos hacer cualquiera de nosotros, simples humanos que no tenemos muchos conocimientos en tecnologías, ¿no? Porque también ahí es eso, como romper un poco el
estereotipo. Yo creo que por ahí viene, ¿no? Esto de empezar a pensar en la violencia de género en línea como un problema integral, con énfasis en el bienestar psicosocial de las personas, pero además con el tomar el control sobre nuestra información, sobre nuestros procesos digitales, potenciar redes y apuntar a la accesibilidad, que creo que son caminos que serían interesantes a la hora de combatir la violencia de género en línea,
¿no? Totalmente, aparte esto que decís del enfoque interseccional es fundamental,
sin duda,
porque
sin
la
duda.
Comunicación habilita otros derechos, y si las personas que necesitan que usemos códigos OCR o imágenes con ciertas características para poder navegar en la web no pueden acceder, bueno, ahí en un feminismo interseccional eso estaría faltando. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Ana. Entonces, bueno, así en 30, 40 segundos, si hay algo que te parezca que falta, que es necesario seguir avanzando, bueno, ya dijiste lo de las bases de información, pero así alguna cosita que te haya quedado pendiente y después ya nos vamos con la canción de hoy.
Nada, creo que solamente hacer un punto ahí, un paréntesis, es que yo creo que la mirada punitiva no debe ser la dominante, ¿no?, a la hora de reflexionar sobre los fenómenos violentos en el entorno digital. No nos quedemos solo con eso. No solamente necesitamos leyes, ¿no? Es mucho más integral el problema.
Exacto. Perfecto, Ana. Excelente enfoque. Gracias,
gracias por
venir.
De nada, un placer compartir con ustedes.
Y bueno, y seguramente sigamos conversando de estos temas.
Encantada, un placer.
Bueno, gracias Juli, Camilo también.
Por favor, Ana, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del AR. Y Mercedes y María, nos estamos reencontrando el mes que viene.
Exacto, y nos vamos con una música, ¿no? ¿Con qué música? Con Luciana Mocchi.
Luciana Mocchi, El Grito, en esta secuencia que estamos llevando adelante de traer músicas uruguayas.
Excelente, nos vamos escuchando a Luciana Mocchi y nos estaremos reencontrando. Chau, chau.
Chao, gracias.
Voy a quedarme con eso, bailar con mis huesos adentro de mí. Voy a contar un secreto, sacarme la foto que aún no subí. Voy a perder más el tiempo y que el aburrimiento me invada de mí. Y voy a armar con la parte la historia que pueda, la vida es así. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escuchan me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Con esto sacarme del pozo y volar hasta el sol. Voy a agarrarme la mano, mirarme a los ojos, decirme quién soy. Voy a sacarle una foto a mi cuerpo y voy a pedirle perdón. Voy a juntar los pedazos de vuelta y agrada de mi corazón. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escucha me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno nos puede doler. Yo tengo tatuado tu abrazo en el mío, gracias por aparecer. Yo tengo tatuado tu abrazo en el mío, gracias por aparecer. Yo tengo tatuado tu abrazo en el mío, gracias por aparecer.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad UDELAR en uniradio.edu.uy.